Los Denver Broncos están listos para esta semana, el juego que marca el último antes de su bye week. Y por segunda ocasión, en un lapso de 3 semanas, se enfrentarán a los Kansas City Chiefs. Ese primer enfrentamiento terminó 19-8 en territorio rival. Y bueno, ahora toca el turno de jugar en Broncos Country en el Empower Field at Mile High el próximo domingo a las 2:25 de la tarde. Así es que agéndenlo, anótenlo y nos vemos para la cobertura porque se va a poner bastante interesante. Sabemos, sí, lo complicado que ha resultado este tipo de juegos contra los Chiefs, pero debemos mantener la calma, ser positivos. Hay señales que de repente empiezan a notarse en este equipo de los Broncos que nos dan una idea de que hay avances, hay mejoras. Y de esto vamos a hablar en el Broncast de esta ocasión. Que por cierto, más tarde me va a acompañar mi estimada amiga Mariana Morales. Así es que se va a poner divertida la plática. Los espero. Quédense aquí hasta el final porque va a estar muy, muy bueno este Broncast. Y bueno, antes de comenzar de lleno, ya saben, tenemos anuncios. Uno importante, si ustedes quieren convertirse y representar en el a los Denver Broncos y convertirse en el International Fan of the Year, lo pueden hacer y es muy fácil. Simplemente tienen que ir al enlace que dejo en la descripción de este video. Ahí ustedes se pueden nominar y pueden ser seleccionados para representar a los Denver Broncos y ganarse un viaje al próximo draft NFL 2024. Y ustedes van a estar ahí prácticamente en primera fila en el grupo de todos los fans de los Denver Broncos, viendo qué es lo que selecciona nuestro equipo. Es una gran oportunidad. Ustedes ya vieron este Broncos donde platiqué con Juan Olivares, que él fue el Fan of the Year, pero ahora es diferente porque ahora es international, así es que ustedes se pueden nominar, es muy fácil, regístrense y ya están participando y les deseo la mejor de las suertes para que ustedes sean seleccionados como el International Fan of the Year. Otro anuncio, me parece que hasta hoy salió en redes sociales del Broncos en español y Broncos Fanáticos, que era el último día para ustedes solicitar y participar y ganarse una réplica del anillo del Super Bowl 33. Imagínense tener una réplica de este anillo, el segundo de la franquicia, el segundo de John Elway y último, el cual se ganó en ese último partido de su carrera. Así es que todos están a tiempo si van a Broncos en español o aquí mismo terminando el Broncast, buscan en el feed de este sitio, de la página de Broncos Fanáticos, ustedes pueden registrarse y participar. Me parece que todavía está abierto. Hoy se cerraba la convocatoria. Ojalá tengan suerte y se lleven esta réplica del anillo de Super Bowl 33. Y bueno, finalizamos con los anuncios, con el Viewing Party Kit. Me parece que todos están regalando Viewing Party Kits para todos aquellos que organizan juegos, se juntan con fanáticos de los Broncos y tienen esta capacidad de convocar desde 50 fanáticos. Así es que ustedes pueden tener esta caja que es realmente, que contiene productos muy, muy interesantes. Vienen vasos, vienen adornos, vienen esta lotería edición Broncos, que la verdad que está de lujo. Y se pueden pasar un buen rato viendo el equipo de nuestros amores. Así es que, venga, ahí están los tres anuncios. Y si ustedes quieren realmente esa Viewing Party Kit, ustedes lo pueden conseguir también. Dejé el enlace en la descripción de este video. Y bueno, vamos a comenzar de lleno con el análisis y las claves y todo lo que espero ver en este próximo partido de los Denver Broncos. Como ya les decía, este próximo 29 de octubre, domingo, 2:25 de la tarde, van a recibir a los Chiefs, van a enfrentarlos por segunda ocasión esta temporada. Es a las 2:25 de la tarde en Empower Field at Mile High, así es que esperemos que el estadio esté a reventar para apoyar al equipo. Y algo que ya empieza a tener aires y tintes de invierno es el clima. El clima en Denver me parece que va a estar frío. Estaba revisando cómo iban a estar las condiciones climáticas para el encuentro de este domingo y van a estar a esta hora entre las 2:25 y más o menos 5:30, 6 de la tarde que termina el juego, van a estar entre menos 1 y menos 4 grados centígrados. O sea, van a estar abajo de cero en este partido. Para los que tienen la referencia de los grados Fahrenheit, van a estar entre 24 y 26 grados Fahrenheit. Así es que también va a haber mucha humedad Y esto es un riesgo para ambos equipos, obviamente. Esto significa que podría haber condiciones para que haya balones sueltos, así es que creo que es un tema importante. Ya hace frío en Denver, al menos este fin de semana. Hay probabilidad de lluvia, pero creo que va a ser mucho más tarde de lo que va a pasar en este encuentro. Así es que hay que estar atentos. Pues ya sabemos, hace tres semanas hablábamos del récord que tienen los Chiefs. Desafortunadamente no nos favorece. Y bueno, la última ocasión perdieron 19-8. Un marcador que hay que decirlo, fue sorpresivo en términos de puntos, porque los Chiefs no rebasaron los 20 en casa jugando contra los Broncos, que al final, bueno, les costó trabajo mover el balón y ahorita vamos a hablar de ello porque se quedaron con 8 puntos y fue una anotación espectacular, sí, de Cortland Sutton, pero que al final ya no ayudó mucho para regresar en el juego. Gracias a todos los que se están conectando y están aquí en vivo acompañándome. Saludos, Ana dice, ojalá que nuestra defensa y mi Justin Simmons les dé uno de los sustos a los Chiefs. No nada más un susto en este Halloween que ya se aproxima, sino que rompamos esa racha. Saludos a Marisol Villagómez también que está por acá. Fernando Quijas, ¡Go Broncos! ¡Vamos Broncos! ¡Venga! Bueno, noticias relevantes en la semana. Es algo de lo que hay que tener en el radar porque se supo que Kareem Jackson va a estar ausente por 2 juegos. Lo suspendió la NFL por temas ahí de castigos. Y bueno, no vamos a contar con Kareem Jackson en este partido contra los Chiefs. Es nuestro líder en intercepciones. Pero bueno, todo apunta a que PJ Locke va a ser el sustituto y ya vimos que tiene la capacidad y muy buena de reemplazar a Kareem Jackson. Fue el héroe del partido pasado con el cual logran esta intercepción que asegura el juego. Sinceramente, sí voy a extrañar a Kareem Jackson, pero tengo confianza en PJ Locke que lo pueda reemplazar bien. Estas son las cosas más relevantes que sucedieron en esta semana. Dice, ¿en qué te basas tus análisis? ¿Acaso jugaste? Darío Cervantes, claro, sí. Yo jugué fútbol americano, conozco el deporte. Y bueno, me documento también. Estoy documentándome de qué es lo que pasa, tendencias, actualmente analíticas, páginas que son referencia en este tema. Y más o menos en eso baso mi análisis. Ya tengo un buen rato haciendo esto. La racha debe de caer, dice Dal Paso Daniel. Claro, hay que estar. Yo sé que es difícil de repente confiar con toda la situación que ha pasado con este juego, esta rivalidad contra los Chiefs. Ya son muchos juegos. Y veía por ahí un video de Mike Cleese, este insider de los Denver Broncos, que me hizo reír mucho. Ojalá búsquenlo por ahí, que decía, basaba su referencia en un tenista famoso allá por la década de los 80, pero bueno. No voy a meter a los detalles, vayan, búscalo después de que acabe este Broncast. Después de no contar con Kareem Jackson, vámonos al reporte de lesionados. Los Denver Broncos en este momento tienen un jugador etiquetado como cuestionable. Es nada más y nada menos que Brandon Johnson, wide receiver, receptor, tiene un problema ahí con el hamstring. Estuvo limitado su participación el jueves pasado. El viernes no practicó, o sea, el día de hoy. Y bueno, está cuestionable Brandon Johnson. Hay que ver qué pasa, porque sinceramente creo que ahí necesitamos ayuda en el cuerpo de receptores. ¿Qué otros estaban en este reporte, pero que ya en este momento no tienen ninguna etiqueta? Es Garrett Bowles, quien estuvo limitado el jueves. Hoy estuvo entrenando de manera regular. Baron Browning estuvo toda la semana practicando de manera regular, así es que son muy buenas noticias. Ya vimos que participó en el juego contra los Packers y ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Justin Simmons trae un tema de la cadera, estuvo limitado el miércoles, pero jueves y viernes entrenó de manera regular. Y bueno, Dwayne Washington, running back, que también trae un tema en la rodilla, no practicó el miércoles y jueves y viernes ya estuvo de manera regular. Vamos a ver si tiene participación Dwayne Washington en esta semana. Y vamos a los Chiefs del otro lado. ¿Qué pasó? Supimos también que la semana su linebacker, uno que regularmente es líder en este centro de su defensiva, que es Nick Bolton, ya está descartado. No va a jugar, tiene un tema en la muñeca de una mano, así es que pues, obviamente no practicó y ya está descartado. El resto de los jugadores que estaban en este reporte de lesionados ya no tienen etiqueta, como el caso de Mike Edwards, de Jerick McKinnon, Justin Watson y Harrison Butker, su pateador. Así es que, bueno, ellos van a sufrir una baja considerable y hay que tenerlo en el radar. Por acá, Go Broncos, lo sigo desde ver al gran John Elway. Saludos, saludos Ramiro. Claro, yo también me hice fan de este equipo gracias a la magia del gran John Elway. Así es que, venga, vamos a seguir. Vamos a empezar de lleno con este análisis. Tenemos 15 minutos en los que se integra en lo que se integra nuestra invitada de esta tarde. Vamos a hablar del lado de la ofensiva. ¿Cuáles son las claves que yo veo para este juego? Basando un poco, como ya preguntaban en qué basaba, en cómo les fue hace 2 semanas y qué están haciendo bien los Chiefs, qué están haciendo bien los Broncos, qué han mejorado, etcétera. Bueno, vamos a la ofensiva. Me parece que una de las primeras claves de este partido es ser agresivo e inteligentes. Y me explico. Me parece que habrá oportunidades y habrá situaciones en las que se puedan jugar una cuarta oportunidad y corto, y me refiero de manera inteligente en el sentido de que, obviamente, si no vas ganando, vas empatado, bueno, a despejar el balón y ganar posición del terreno de juego. Pero si estás abajo en el marcador, me parece que tienes que ser agresivo en todo momento. Es un juego para mostrar esta cara de los Denver Broncos, jugársela en cuarta. Ya lo hicieron más o menos en el partido pasado, se jugaron una cuarta también, pero fallaron. Aquí, bueno, se jugaron varias, una de ellas fallaron y acabó el drive, pero creo que en este partido, y más jugando en casa, con el apoyo de tu afición, me parece que tienes que ser agresivo, tienes que ir por ellas en todo momento. Tienes jugadores que te pueden convertir terceras y cuartas, y creo que eso es lo que yo quisiera ver de estos Denver Broncos, este sentido de urgencia, pero siendo inteligentes. Creo que esa es una de las claves que yo veo. Y creo que vimos también destellos y crecimiento, y ahorita voy a hablar también de ello, del juego terrestre. Dice, buenas y naranjas esperanzas para este partido. Saludos. Venga, Broncos. Venga, Luis Ángel. Bienvenido al Broncast. Otra cosa que me preocupa de este partido, y como les decía, el clima va a estar haciendo frío. Y va a haber mucha humedad. Eso puede ser un riesgo para los dos equipos, claro está, pero pues hay que proteger el balón. Es una situación compleja. El juego pasado se entregaron 2 vía intercepción, 1 por fumble y al final del juego. Pero al final de cuentas creo que han sido un dolor de cabeza esta temporada. Les platico un poco de los 3 juegos en los que no han entregado el balón los Broncos en esta temporada. Ya llevan 7 partidos. En 3 únicamente no han entregado el balón. Y de esos 3, el récord es 2-1. Uno contra los Bears, uno la semana pasada contra los Packers, y la única derrota fue la de la semana 1 contra los Raiders. Así es que van 2-1 cuando no entregan el balón. Es una de las claves que yo veo. No debe de ocurrir este tipo de errores que le da oportunidades, y obviamente no se las estás dando a cualquiera. Se las estás dando a una ofensiva como la de los Chiefs, que parece que está tomando ritmo. Así es que es un factor importante proteger el balón, lanzar de manera segura, y creo que eso es capaz el equipo de los Broncos de lograrlo. Vamos la siguiente clave que traigo aquí es, pues, nada más y nada menos que seguir siendo relevantes por tierra. Estos Denver Broncos las últimas 3 semanas han mostrado una cara diferente en el ataque terrestre. Me parece que es también la llegada, después de estar lesionado, Javonte Williams, y la combinación y un tándem que han sabido hacer, y de manera bastante buena, con Jaleel McLaughlin. Creo que se complementan bastante bien estos dos jugadores, Javonte, McLaughlin, y el juego pasado vimos el despertar también de Samaje Perine, que vimos rompiendo tacleadas, siendo importante con el balón. Creo que estos 3 running backs deberían ser aprovechados muy bien contra los Chiefs, porque si hay algo que adolece esta defensiva, es el juego terrestre. De hecho, contra ellos avanzaron más de 115 yardas por esta vía, y obviamente hay que involucrar también a Russell Wilson. A lo mejor no tanto jugadas diseñadas para que él acarree el balón, pero sí cuando tenga la oportunidad de salir corriendo, y que aprovechar que no va a estar Bolton ahí en medio del terreno, debería de hacerlo Russell Wilson. Así es que esa es, me parece, una de las oportunidades que tienen los Broncos, tanto como para avanzar el balón, como en algún momento controlar el tiempo y mantener la ofensiva de los Chiefs lejos del terreno de juego. Dice, saludos, Jorge, ya es hora de sacudirnos esa racha negativa. Es ahora o nunca. Así es, Luis Ángel, ya lo necesitamos, y Vamos a ver, creo que hay ciertos indicios que podrían. El juego pasado me parece que es una de las que no esperábamos este marcador y se dio. Creo que en casa podría ser diferente. Vamos a esperar, vamos a seguir siendo positivos en ese sentido. El juego aéreo tiene que ser factor, es también importante. Las últimas semanas, los últimos 3 juegos, de hecho, no se han superado las 200 yardas en el juego aéreo. Ahí habla un poco de lo que pues no ha logrado, no han agarrado ritmo tanto Russell Wilson como sus receptores. Y una de las cosas que a mí me gustaría ver en este ataque aéreo, pues obviamente es que se involucre más a nuestro novato Marvin Mims, que cuando lo hemos visto en acción, la verdad es que todos estamos contentos de esta selección de draft de este año, pero los últimos partidos realmente ha pasado inadvertido. No lo han buscado mucho. Me parece que ha tenido 2 targets en los últimos 2 juegos. Uno ha sido recepción nada más. Así es que es complicado. Creo que la semana pasada vimos muy bien a Courtland Sutton. De repente por ahí Jerry Jeudy tuvo sus recepciones que ayudaron a avanzar el balón. Pero de ahí en fuera me parece que necesitamos una tercera figura que sea la que venga, ya sea un tight end, que bueno, sabemos que Greg Dulcich ahorita está lesionado, Adam Trautman me parece que tampoco lo hemos visto mucho, pero sí creo que tiene la capacidad Marvin Mims Jr. de ser ese tercer jugador que desequilibre las defensivas secundarias. Los Chiefs, repito, creo que lo fuerte es ahorita, su secundaria lo han hecho muy bien y bueno, también saben presionar, pero el caso de específicamente hablando de la ofensiva de los Broncos, creo que tenemos que ver más de esto, más del tercer hombre, no nada más que se base esta ofensiva aérea en 2 jugadores, me parece que hay que distribuir más el balón. Y bueno, Russell Wilson debe tener estas vías entre la línea ofensiva para lanzar el balón. Le han bateado mucho, ya lo había platicado la semana pasada, así es que bueno, vamos a ver qué sucede en este próximo partido, pero sí esperaría una actuación mucho mejor de Russell Wilson, no llegando tal vez a las 300, pero sí unas 250 al menos y que sean bastante relevantes y obviamente lanzando de forma segura. Creo que ya hablaba de las entregas de balón. Estas son las cosas. Y obviamente, y ya terminando con las claves de la ofensiva, creo que la protección de Russell Wilson, aunque no ha sido del todo mala, me parece que tiene todavía que mejorar. Y sobre todo, considerando cómo los Chiefs suelen presionar al quarterback. El partido pasado justo vimos estos paquetes y estos cambios de posiciones que emplean en la frontal de Kansas City que de repente desequilibran a la línea ofensiva de los Broncos. Un ejemplo de ello, no sé si lo recuerden, fue cuando Chris Jones, que es uno de sus mejores jugadores en la línea defensiva, no necesariamente juega enfrente del guardia o del centro, sino que lo vimos de repente como pass rusher en posición externa. Muy cerca del tackle ofensivo, que en este caso lo enfrentó Mike McGlinchey, y pues la realidad es que muchos sufren contra un Chris Jones, y no fue la excepción con Mike McGlinchey. Así es que los Broncos tienen que hacer estos ajustes de la línea ofensiva cuando vean estas rotaciones de personal de los Chiefs para poder hacer algo diferente, no dejar a Mike McGlinchey solo, posiblemente ahí un running back ayudando o un tight end, haciéndole la vida más complicada a Chris Jones. Y creo que con eso podríamos ver una mejor protección para Russell Wilson. Abrir estos carriles para que eventualmente pueda escapar si es que hay demasiada presión y pueda avanzar por piernas. Así es que estas son claves, me parece, importantes para que los Broncos aspiren desde el punto de vista de la ofensiva a generar muchos puntos y con ello que sean clave para ganar el próximo domingo. Ahora vamos del otro lado del balón, porque bueno, la defensiva. Sí, tuvo sus complicaciones al inicio de la temporada. Los últimos juegos ha recibido menos de 20 puntos y estamos hablando de los Chiefs y estamos hablando de los Packers. Han sabido contener al rival y bueno, esperaría que esto siguiera. Sí, sí se le avanza, pero me parece que el hecho de que te anoten menos de 20 puntos ya es un triunfo, ya es un triunfo para los Broncos. Así es que jugando en casa, vamos a ver si esto se mantiene. La primera clave que yo veo es, y obviamente es una carta a Santa Claus, porque deben de evitar que la pareja Mahomes-Kelce sea un factor. Y empezando porque va a ser complicado detenerlos en todas las jugadas o causarles pases incompletos cuando estos dos se buscan. Ya se conocen muy bien, ya saben dónde va a estar cuando hay presión hacia Patrick Mahomes, y conoce muy bien el dónde ubicarse Travis Kelce. Pero el sentido de limitarlos, me refiero a, ok, ya te completó el pase, y ahí que venga la tacleada. Me parece que hay que evitar estas yardas después de la recepción, que vimos en algunas ocasiones el partido pasado. Travis Kelce tuvo una muy buena noche en ese partido. No anotó, pero creo que con estos avances fueron suficientes para conseguir puntos, field goals, y bueno, a la postre fueran suficientes para vencer a los Broncos. Así es que yo esperaría ver un poco más de nuestro novato Drew Sanders, alguien que llega con este cartel y estas condiciones físicas y atléticas que le permiten ser muy bueno en coberturas de pase. La realidad es que Singleton en este momento ha sido al jugador que más le han lanzado y que más yardas ha permitido de los Broncos. Y eso es un poco crítico cuando quieres enfrentar a Travis Kelce con un linebacker. Así es que yo esperaría, y justo hablaba nuestro head coach Sean Payton, de que le gustaría que tuvieran más oportunidades Drew Sanders, que tuviera más oportunidades Drew Sanders en el terreno de juego. Y creo que una es esa, empezar a dar confianza con alguien que realmente va a representar un reto. No esperaría yo, sinceramente, porque tampoco pasó el juego pasado, que hicieran una cobertura de dos jugadores sobre Travis Kelce, porque ahí también vas a desatender otras zonas. Y bueno, también lo saben aprovechar los Chiefs. Esperaría yo que se le diera la confianza a alguien con mejores condiciones para cubrir el pase, y creo que ahí o estamos hablando de Drew Sanders, que aunque es novato, me parece que es capaz de lograrlo, o un Pat Surtain, que creo que también tiene posibilidades. Hace, creo que fue la semana pasada, cuando escribí en La Voz de la Razón este artículo sobre Champ Bailey, y me acordaba mucho de las ocasiones que enfrentaba a estos Chiefs Champ Bailey y secaba por completo a Tony González. Eso podríamos ver un poquito en el próximo domingo, si es que Pat Surtain tiene estas cualidades. Que me gustaría ahorita también hablar de Pat Surtain, que es alguien que creo que todavía nos hace falta ver mucho más de él, pero bueno. Vamos a la siguiente clave, creo que es evitar jugadas grandes. Hemos visto de repente estos acarreos de más de 15 yardas que pues van mermando y van manteniendo esta defensiva en el terreno de juego, se van cansando. Creo que hay que evitar estas jugadas grandes, tanto por tierra, que hemos visto que han sucedido, como por pase. Y bueno, los Chiefs son buenos para hacer esas jugadas largas. Creo que vamos a tratar de que sean las menos, es una de las claves que yo veo. Otra es, obviamente, ver a Pat Surtain en su mejor nivel. Le han lanzado 34 pases hasta el momento, 22 han sido recepciones de estos 34, y él ha dado 14.3 yardas por recepción en cada cobertura de pase. No son números bastante buenos. Yo quisiera ver algo mejor de Pat Surtain. Lo han buscado mucho. De hecho, es de los jugadores que más han buscado en cobertura los quarterbacks rivales. Y esto habla de que no están del todo respetando esta calidad que tiene Pat Surtain. Y bueno, tampoco ha sido capaz de frenar muchas yardas. Entonces, sí quisiera ver un Pat Surtain motivado en este encuentro, que sea capaz de frenar a quien tenga enfrente. Y si lo pueden encontrar, es que sí, ojalá. Me gustaría ver un cornerback contra un tight end que hace mucho no pasa. De hecho, el juego pasado vimos un poco de eso, pero realmente no es una tendencia como para decir que va a pasar en cada partido. Baron Browning, otra de las claves. Ya lo vimos regresando de esta lesión. Ya tuvo actividad. No tuvo tanta como quisiéramos, pero sí creo que esperaría ver un poco más en este encuentro. Me parece que en este momento el mejor pass rusher que tenemos en el roster está Jonathan Cooper y está Nick Bonito como los principales. Y la verdad es que lo han hecho bien, pero creo que un Baron Browning a un nivel mayor podríamos ver una mejora. Y obviamente haciendo un trabajo con el cual pues veamos tanto sacks como presión. Creo que mantener presionado a Patrick Mahomes es una de las claves también en este partido. Y bueno, ya para cerrar con mis claves del lado defensivo del balón, me gustaría que realmente evitaran o tuvieran una respuesta para Patrick Mahomes cuando tiene necesidad de salir de la bolsa de protección. Es difícil, es uno de los que me parece que hace muy buen trabajo. Una vez que está presionado, sale por piernas, ya sea hacia la banda derecha o izquierda, o encuentra jugadores, o él mismo acarrea el balón y hace y consigue primeros y dieces. Creo que es desesperante desde nuestra perspectiva ver que eso lo haga contra los Denver Broncos. Ojalá y tuvieran ahí, y es donde creo que también cobra sentido tener un Drew Sanders, un linebacker que es muy habilidoso, es muy rápido y sabe y tiene respuesta ante jugadores que son muy, muy habilidosos. Así es que, bueno, creo que Drew Sanders, ojalá lo veamos más tiempo en el terreno de juego. Lo vimos cuando estuvo lesionado Josie Jewell, pero creo que en este momento deberíamos de aprovecharlo un poco más. Así es que esas son las claves que yo veo en este partido, contra los Chiefs. Esperemos que nos den una sorpresa, porque realmente todos esperamos que ya termine esta racha de no poder vencer a los Chiefs. Y este es un buen domingo frío. A mí me encantan estos partidos en los que incluso hay probabilidad de nieve. Estos juegos ya son los que me gusta ver, y más contra los Chiefs. Así es que venga, vamos a esperar una victoria de los Broncos. Más tarde les digo el marcador que tengo en mente, y porque ahora es momento de platicar con una amiga, y que justo tuvimos ahí una convivencia prácticamente el febrero pasado, que nos vimos en Arizona. Parecía la casa de Big Brother y cosas así, porque estuvimos ahí varios de México en esta casa conviviendo. Y bueno, me refiero nada más y nada menos que a Mariana Morales. ¿Cómo estás, Mariana?
Estoy muy contenta de estar aquí, y la verdad no había pensado en que había sido como la casa de Big Brother. Pero sí, tienes razón, sí fue un poco así, la verdad.
Así es, estuvo Gus Ambriz, estuvo Ulises, Luis, y bueno, nosotros dos que ahí estuvimos en esta casa, la estuvimos rentando prácticamente por una semana para ir al Super Bowl pasado. Mariana, es un placer que estés en el broadcast, bienvenida. Me encanta tu... ¿Es sudadera, es suéter o qué es lo que estás vistiendo?
Es un hoodie cortito además, o sea, okay. Puedes ver, es como un crop hoodie, por decirlo de alguna manera, pero está bien padre porque tiene, esta parte es como, pues como gamusita, o sea, se siente suavecito.
Ok, está cool. Digo, el logo me encanta de entrada, qué bueno que vengas ad hoc a la ocasión. Yo sé que no es tu equipo favorito, pero qué bueno que te des esa apertura como fan de la NFL.
Sí, así es, bueno, no es mi equipo, pero obviamente como fan de la NFL, pues cómo no quedan los Broncos, porque aunque me dieron muchos dolores de cabeza, pues un espectáculo haber visto a Peyton Manning, la verdad, increíble, uno de mis quarterbacks favoritos de toda la vida, y pues nada, feliz de estar aquí hablando de los Broncos.
Y ahorita vamos para allá, pero ahorita que mencionaba fan de la NFL, a ver, ¿cómo empezó esta afición de Mariana como fan de la NFL? ¿Cómo llega a tu vida y cómo dices, wow, sí, me gusta y me voy a involucrar como lo has hecho, y lo has hecho de gran forma? A ver, cuéntanos.
Bueno, en realidad fue por mi hermano. O sea, mi hermano es más grande que yo y él siempre ha sido fanático del NFL. Y entonces yo siempre quise estar más tiempo con él y le decía, oye, quiero pasar un domingo contigo. Me decía, claro que sí, si quieres, pero pues tenemos que ver la NFL. Y pues ahí me senté con él y poco a poco fui viendo los partidos, poco a poco me fue gustando y pues ya me fui metiendo, empecé a ver más cosas, empecé a leer y a estudiar y pues ya así fue como me volví fan de la NFL.
Oye, pero una cosa es ser fan, que creo que muchos comenzamos así, pero ya irte involucrando de tal forma de generar contenido, llegar hasta donde has llegado, ya talento de NFL México, ¿cómo surge esta idea de decir, oh, bueno, ¿por qué no hago esto y lo hago bastante bien?
Ay, pues mira, la verdad es que ni siquiera es algo que haya planeado, y creo que, o sea, es como una gran parte de por qué me fue yendo bien, fue porque en realidad lo empecé a hacer por gusto, o sea, en realidad lo empecé a hacer porque es algo que me gusta, empecé a querer contarle a la gente el por qué la NFL es maravillosa, tratarle de explicar a la gente, porque te voy a decir algo, Jorge, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Muchos de los que dicen que no les gusta la NFL, sin duda es porque no la han visto y no la han entendido. Porque en el momento en que la entiendes, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Entonces, justo eso quise, como explicarlo de la manera más sencilla, y pues poco a poco fui conectando con más personas y pues ya. crecí.
Genial, genial, porque realmente, y lo digo en serio, has hecho un gran trabajo, y bueno, creo que, por ejemplo, el comentario de Pedro Sigala, que te ubica perfectamente ahí, dice que te sigue en TikTok.
Hola, Pedro.
Te sigue en TikTok, pero pues estás en todos lados, ¿no? Estás en Instagram, estás en Twitter, y pues la verdad es TikTok. Que en TikTok, obviamente, por acá Fernando también te manda un saludo.
¡Hey, Fer! ¿Cómo estás, Fer?
Y yo sé que hay mucha gente que ve a Mariana, como el caso de Pedro, como el caso de muchos más, y sobre todo niñas y mujeres que dicen, oye, yo también quiero hacer las cosas que hace Mariana. ¿Cuál es el consejo que mandarías? Y sobre todo, a ver, te voy a decir, mi hija también ya quiere seguir esos pasos.
Okay.
Quiere dedicarse de repente a generar contenido. ¿Qué consejo le darías a esta generación que viene atrás empujando también y que le gusta mucho la NFL?
Yo diría que lo primero es pues, aventarte, o sea, porque tienes que empezar a hacerlo, no importa cómo empieces, no importa que no tengas la gran producción, no importa que tengas la gran cámara, o sea, simplemente sentarte frente a tu celular, empezar a hablar del tema que te gusta y así poco a poco, entre más natural, entre más único seas, creo que es la manera en que vas a conectar con la audiencia. Obviamente todo el mundo va a decir, va a tener opiniones sobre ti, positivas o negativas, pero lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo y pues ya, no mires hacia atrás, todo hacia el frente.
Sí, bueno, hay que decirlo que tú generas contenido de todos los equipos, ¿no? No nada más de tu equipo favorito. Y has hecho contenido de los Broncos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo los fans han recibido este contenido?
Sí, de hecho, hice un video sobre la breve historia de los Broncos. Y uno de mis videos que se hizo más virales cuando empecé, o sea, fue de los primeros, fue que platiqué de la historia del logo de los Broncos, o sea, desde el primerito donde estaba el caballo, okay. O sea, con el jinete, hasta actualmente toda esa transición. Y la verdad es que se hizo bastante viral ese video, me fue muy bien. Entonces ahí fue cuando dije, wow, los aficionados de los Broncos de verdad son muy apoyadores y siempre están ahí porque recibí muy buenas críticas de ese video.
Yo creo que, digo, también es un trabajo de investigación, ¿no? El saber de dónde viene, cuál es el origen. Que déjame decirte que cuando te pones a hacer este trabajo, muchas veces resulta que fue algo tan sencillo como una convocatoria en radio para encontrar el nombre de un equipo, o a alguien se le ocurrió de repente, no, pues vamos a ponerle Browns porque el coach se llama Brown.
Sí.
Qué padre con este tipo de contenido. Yo también creo que la afición de los Broncos es, me parece que, no quiero decir las mejores porque estamos hablando en el Broncast, pero sí están muy cerca de ser una de las mejores. Me enorgullezco de esta afición y que te haya aceptado estos videos, me parece genial. Oye, y bueno, vamos un poco más al terreno de juego. Ya hace rato mencionabas que eras fan de Peyton Manning. Uh-huh. Y eso que de tu equipo, pues obviamente jugó Tom Brady. O alguien que, hay que decirlo, entre la afición de los Broncos no es muy querido.
No es muy querido en muchos lados, en muchos lados.
Lo entiendo. Pero, cuando llega Peyton Manning a los Broncos, me parece que se crea esta nueva rivalidad que, bueno, empezó allá en Indianapolis, pero ahora Denver contra New England. Primero cuéntame, ¿por qué Peyton Manning es uno de tus jugadores favoritos?
Mira, Peyton Manning se me hace como de gran clase, ¿no? Es como si piensas en un quarterback, o sea, quitando a Tom Brady, que es mi ídolo, pues puedes pensar en Peyton Manning porque es bueno, es líder, es inteligente, tiene porte. La verdad es que a mí Peyton Manning siempre me gustó, siempre fue muy inteligente. Nos dio momentos de mucha tristeza a nosotros los aficionados de los Patriots, pero al mismo tiempo, fíjate que tuve la oportunidad de estar hace 2 días en la conferencia de Tom Brady y uh-huh. justo dijo, la mayor rivalidad que yo tuve y la más importante fue con Peyton Manning, porque era mi némesis, o sea, de verdad era mi gran enemigo, pero al mismo tiempo, gracias a él, todos los días lo estudiaba, todos los días veía sus films y gracias a él mejoré. Y creo que eso es parte de la NFL, ¿no? Que al final sí tendrás rivales, sí habrá quarterbacks que pues odies o que ames un poquito más, pero siempre al estudiar o al analizar a otros jugadores que lo hacen muy bien, pues es como te vuelves como más amante de este deporte.
Y sobre todo creo que eso contribuye a que las siguientes generaciones quieran ser el siguiente Tom Brady, el siguiente Peyton Manning. Lo mismo ocurrió cuando hubo, por ejemplo, alguna vez creo que escuché a Roethlisberger o lo leí, que él se inspiraba y usó el 7 por John Elway. O sea, eso pasa de generación en generación y posiblemente en un futuro veamos a este jugador que llegue con el 18 o usando el 12. Y mencionabas también algo importante. Peyton Manning, de hecho, una de las razones por las cuales se fue a Denver fue para mantener esta rivalidad con Tom Brady, para enfrentarlo constantemente, y así fue. O sea, en los Broncos se enfrentaban en temporada regular y también se enfrentaron en playoffs. ¿Tienes alguno de estos juegos que tenga un recuerdo grato? A lo mejor es una victoria de los Pats, pero ¿tienes alguno en mente?
De hecho, sí, o sea, no es un recuerdo grato para mí, pero es un recuerdo bueno porque fue un partido que me volvió loca. O sea, no sé si te acuerdas del final de la conferencia de 2015.
Sí, claro.
Ese partido en donde iban 12-20 los Pats, que logran hacer el touchdown quedando como 2 minutos, pero la conversión de 2 puntos, justo Tom Brady lanza ese pase, lo interceptan, y pues ahí viene después, pues una debacle horrible, ¿no? Porque ya los Broncos van al Super Bowl, obviamente los Pats quedan fuera. Y sí, pues obviamente súper triste para mí como aficionada, pero fue un partido que me generó tanta emoción, tanta adrenalina, que al final como que se queda marcado en tu cabeza como esas grandes experiencias deportivas.
Sí, claro. Me parece que sí hubo una tendencia, fue temporada regular, no era nuestro...
Ay, ya sé.
No teníamos... forma de ganar a Tom Brady. De hecho, hubo un regreso ahí que recuerdo tristemente en Foxborough. No recuerdo si era domingo en la noche o lunes en la noche, pero fue un juego en la noche que los Broncos iban dominando la primera mitad y después le dieron la vuelta. Pero sí, efectivamente, los playoffs me parece que era otra historia. Y ese de 2015 que mencionas fue con la defensiva de los Broncos, era pues muy dominante y consiguieron al final sacar este resultado. También en 2013 los enfrentaron en esta final de
sí, y también perdí.
Y también fueron los dos Super Bowls que llegó Peyton Manning con los Broncos, fueron a través de Tom Brady, que hay que reconocerlo, creo que tener rivales así te hacen ser mejor.
Sí, bueno, sin duda, estoy de acuerdo, o sea, entre mejor sea tu rival, como que mejor eres tú, ¿no? Y al final creo que también siento un poco de tristeza por las siguientes generaciones que no les va a haber tocado ver esta rivalidad, porque era increíble, increíble. Le fueras a Peyton, le fueras a Brady, increíble.
Sí, ojalá y pronto llegue otra y que otra vez estén involucrados nuestros equipos, Mariana.
Ojalá, ojalá.
Ahora, bueno, hablando de involucramiento, estás muy ligada ahorita a NFL México, generas contenido para ellos. ¿Cómo has visto la participación de la mujer en la liga en general? O sea, hemos visto, pues ya, puestos importantes, y creo que es algo que todos estábamos esperando. Y sinceramente, verte a ti, y como ya lo había platicado con otras invitadas, tener una hija y querer que, ver bien esta apertura que estamos viendo en la NFL. ¿Tú cómo la has visto? ¿Cómo la has sentido? ¿Cuál es tu opinión?
Bien, yo creo que está muy interesante que cada vez hay más mujeres tanto creando contenido, ¿no? Como las Football Girls, que crean un buen de contenido.
Sí.
Hay otras mujeres que están independientes creando contenido. Podemos ver a Rebeca Landa narrando un partido que tú como niña o como joven o como adulto mayor como yo, puedes verla y decir, wow, qué increíble, quisiera ser como ella, la admiras y te da esa como fuerza de decir, bueno, algún día podría lograr llegar a estar en la cancha como Katia Castorena o, no sé, como muchas otras, Dani Limón de Fox Sports o muchas mujeres que están rompiéndola y que están tanto en narraciones como en análisis, como en comentarios, en creación de contenido. Creo que eso le hace muy bien a la liga, porque también está padre que se involucren las mujeres, porque ¿quién no quiere como hombre tener a su hija o a su esposa o a su novia o a su prima o a su amiga compartiendo estos momentos de fútbol americano en donde también puedas platicar con ellas, ¿no? Entonces creo que entre más mujeres seamos, obviamente se benefician todos.
Sí, estoy de acuerdo. Y digo, sinceramente, como bien lo mencionas, hay muchas, como tu caso, que son una motivación para otras niñas, y creo que están haciendo un gran trabajo. Por eso recibe todo mi apoyo. Cualquier cosa que necesites, estamos a la orden. Oye, y también quisiera platicar contigo de esta apertura que han tenido los equipos de la NFL en exponer sus marcas en otros mercados, en nuestro caso México, que tenemos varios equipos, entre ellos los Denver Broncos, y que tú estuviste en uno de los eventos de los Broncos en el Tec de Monterrey Santa Fe cuando anunciaron su pick de tercer día del draft. ¿Cómo viste este evento? ¿Cómo ves esta apertura? ¿Te gusta lo que están haciendo los equipos en México?
Me encanta, o sea, creo que justo si la NFL quiere tener más aficionados internacionales, ese tipo de eventos son los que tienen que hacer para conectar con sus equipos, y en especial en este de los Broncos, me encantó la afición, porque como que al final se veía su gran admiración por sus estrellas, que las vieron ahí y les gritaban y los apoyaban, y obviamente siempre vas a apoyar a tus estrellas, pero como que se veía un ambiente muy cálido, muy bonito, y me gustó muchísimo lo que hicieron, las activaciones, la hice pésimo en el intento de gol de campo, o sea, bueno, parecía, o sea, Dios mío, el peor que cualquier otro pateador que haya existido en la historia, pero sin duda creo que este tipo de actividades te ayudan a conectarte como fan con tu equipo, te hacen sentirte más cerca, porque al estar en otro país, pues cuando vienen, como que dices, ah, soy parte de este equipo, y creo que ayuda muchísimo, muchísimo la afición.
Sí, sí, creo que a mí me ha encantado, y sí, una parte de mí dice, qué bueno, pero por ser fan de los Broncos, pero creo que sí, ellos han hecho muchas, o han tenido muchas actividades aquí en México. No digo que los otros equipos no lo hayan logrado, pero sí han sido de los más activos los Denver Broncos, ¿no? Han traído figuras, han estado aquí en firmas de autógrafos, tanto en Ciudad de México como en Monterrey. Ha venido Rod Smith, ya mencionabas el caso de Terrell Davis y Jake Plummer, que estuvieron en el Tec de Monterrey. Entonces, creo que es algo muy importante esta labor que están haciendo los Broncos. Y ojalá algún día veamos en el Estadio Azteca a este equipo jugando contra los Pats. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Eso estaría, imagínate. Eso estaría increíble, la verdad. Además, la última vez que vimos un partido juntos fue el jueves pasado, y sí, curiosamente, ese fin de semana nuestros dos equipos ganaron, así que señal de que deberíamos de juntarnos más a ver partido.
Ojalá este cuente, esta reunión cuente.
Ojalá que esta cuente. Y pues nada, sí, estaría increíble verlos en el Estadio Azteca, sin duda.
Sí, sí, yo también sueño con ese momento. Desafortunadamente ya anunciaron que el próximo año tampoco va a haber juego en México. Vamos a esperar a ver si 2025 nos dan la buena noticia. Oye, vamos un poquito a hablar de el próximo partido. Yo sé que pues los Chiefs últimamente han dominado, han ganado Super Bowls y han estado pues también ganando juegos consecutivos contra los Broncos. ¿Cómo ves este juego? Ya de plano, desde la perspectiva externa, porque pues sabemos que aquí los fans de los Broncos, de repente nos llega el pesimismo, de repente el optimismo, pero ¿tú cómo ves desde fuera este juego? ¿Ves a los Chiefs muy poderosos sobre los Broncos?
Mira, yo creo que asusta como todo ver un récord, ¿no? Que no has podido romper. Pero la verdad es que tampoco hay que olvidar que un duelo divisional siempre, aunque los equipos puedan llegar a estar disparejos o lo que sea, los duelos divisionales siempre son otro boleto. Y la verdad es que lo vimos en la semana 6 de los Chiefs contra los Broncos. Ahí estuvieron los Broncos tratando de mantener bien a la ofensiva de los Chiefs, sobre todo en zona roja, ahí trataron de cubrir. Y yo creo que este partido pueden dar la pelea. Sinceramente, la defensiva ya vimos que hizo un buen papel contra Green Bay. Digo, obviamente van a ir contra un equipo un poco más fuerte. Pero si la defensiva se pone las pilas, si no se usan, digo, estaría raro que usaran a Patrick Surtain con Kelce, pero pues creo que podrían usarlo porque ahí ese matchup estaría bueno. Y si logran frenar eso, creo que podría ser un duelo interesante para los Broncos.
Sí, voy a hablar un poco una analogía de béisbol, que ya viene la Serie Mundial, para los que les gusta. Cuando un bateador no le ha dado ningún hit, es más probable su siguiente turno que ya dé el siguiente hit. Entonces, bueno, creo que ya esperamos una victoria de los Broncos sobre los Chiefs. Creo que si sucede este domingo, vamos a festejarlo. Bueno, bien dices, es un juego divisional, no hay que perderlo de vista. ¿Ha habido dominio? Sí, pero no deja de ser juego divisional y no deja de me parece que el marcador del partido pasado, creo que te da una pauta también para decir que estos Broncos hicieron cosas distintas, cambiaron esquemas y lograron que no fueran tan dominantes estos Chiefs. Vamos a ver qué pasa en Denver. ¿Tienes en mente algún marcador, algún pronóstico? Yo sé que es complicado decir ahorita en ese momento van a ganar los Broncos, pero a ver, dame la sorpresa mañana.
Yo creo que van a ganar los Chiefs, lo siento, okay, pero creo que va a ser un partido cerrado. Es más, yo digo que por una posesión. O sea, me voy a ir que por una posesión ganan los Chiefs, no sé, un 27-20 tal vez, algo así. Creo que los Broncos van a hacer un buen papel. Kelce tal vez es ahí el factor que me preocupa un poco, pero vamos a ver un buen partido.
Yo también espero, digo, a mí también me preocupa un poco esa situación de Travis Kelce. Creo que lo hablaba hace rato en el análisis. Y bueno, entiendo la postura. Vamos a ver si los Broncos jugando en casa pueden hacer algo distinto. Un duelo de una anotación me parece que es factible, pero ojalá y sea a favor de los Broncos. Ojalá
Ojalá.
sea, aunque sea un field goal, no sé, lo que sea, por un punto, no
Por un
importa.
punto, sí, estoy de acuerdo. Bueno, mi corazón va a ir totalmente con los Broncos este fin de semana.
Te agradezco mucho que tu corazón esté de ese lado. Mariana, cuéntanos, ¿cómo la gente puede encontrarte en redes sociales? Yo sé que muchos te conocen, pero habrá alguno que otro distraído que diga, a ver, ¿cómo la puedo seguir a Mariana?
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, me pueden encontrar en Twitter o X
Ya
como
X.
Mariana-Morales, en TikTok y en Instagram como Mariana-MoralesRDZ. Y también estoy haciendo cápsulas semanales con Mundo NFL, quien no sepa, es la página oficial para la NFL en Hispanoamérica y también para NFL México. Entonces ahí pueden encontrar contenidos sobre mí.
Perfecto, así es que ya saben, todos los que nos están viendo, tanto en vivo como de manera diferida, sigan a Mariana, van a encontrar contenido y también van a encontrar el contenido de los Broncos, no nada más de todos los equipos de la NFL, también los Broncos están incluidos. Mariana, fue un placer haberte tenido en el Broncast, gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, Jorge, además tengo que decir que tres de mis momentos más icónicos en la NFL tienen que ver contigo.
Ah,
Porque
caray.
la primera vez que me entrevistaron para algún programa, o sea, yo estuve ahí levante y levante, presionando y presionando hasta que me eligieron y fuiste tú. Y después vivimos el Super Bowl, mi primer Super Bowl lo viví en la casa de Big Brother.
Sí,
Y ahora
exacto.
mi primera participación en algún canal oficial de un deporte, de un equipo de la NFL es contigo. Así que júntate más seguido conmigo, Jorge, me va bien.
Caray, qué bueno. Ojalá y sea mucha suerte para ti, mucho éxito. Y bueno, hay que decirlo que en Arizona éramos Luis y yo como tus papás, ¿no?
Así
Vamos a
es.
ir a tal lado,
Ahí voy.
vamos a cuidarte. Andábamos cuidándote por todos lados.
Muy
Pero bueno.
bien, muy bien, cuidada.
Fue un placer, Mariana, de verdad, y ojalá que haya más participaciones entre ambos, a ver qué hacemos después.
Seguro, pues muchas gracias y todo el éxito para los Broncos este fin de semana.
Muchas gracias, Mariana. Cuídate, nos vemos hasta la próxima. Y bueno, gracias a Mariana que estuvo aquí con nosotros en el Broncast, estuvo platicándonos de todo lo que hace y genera alrededor de la NFL, y también fue un placer haberla tenido con una sudadera de los Broncos. Y bueno, ya con esto vamos a cerrar este Broncast. Yo esperaría, yo sí voy a ser positivo. Yo sé que muchos van a decir, no, esto está perdido, pero no, yo sí voy a ser positivo en este encuentro. Creo que los Broncos, con lo que han hecho en las últimas semanas, tienen la capacidad para cerrar fuerte este partido. Yo sí confío en que a lo mejor no va a ser de muchos puntos tampoco, pero sí un 23-20 más o menos. Esperaría que los Broncos ganaran. Y eso sí sale de mi corazón. Creo que vamos a ver un marcador similar este próximo domingo. Ojalá que así sea. Ojalá que tenga la razón. Y el próximo Broncas les esté diciendo, se los dije, muchachos. Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes. Yo me despido, no sin antes recordarles que este próximo fin de semana, próximo viernes, no habrá Broncas. Tenemos bye week. Los Broncos descansan la semana 9. Y bueno, entre amigos tampoco va a estar el siguiente lunes, ni el siguiente, que es la semana 10, porque recuerden, los Broncos juegan en lunes por la noche, esta semana 10 contra los Buffalo Bills. Así es que vamos a tener bye week en los podcasts de los Broncos en español. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Es un placer. Me despido. Yo soy Jorge Tinajero. Me pueden seguir como Jorge, arroba Jorge Tinajero E en el Instagram y X. Bueno, ya no es Twitter, es X. Así es que gracias a todos. Fue un placer. Y ojalá que ganen los Broncos. Recuérdense, está la dinámica de International Fan of the Year, de Viewing Party Kit, y a ver si alcanzan también, si no lo han hecho, la réplica del Super Bowl 33 y ojalá se la lleven. Gracias y hasta la próxima.